Moreno, de FM Moreno.
Habemus Papam. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué semanita, eh? Nos sorprendió la noticia. Está la gente muy contenta y muy exultante con que el Papa es argentino. Dios era argentino, Maradona, y ahora el Papa también. Qué cosa, ¿no? Para los hinchas de San Lorenzo, doble felicidad. Ya teníamos al Señor de los Anillos y ahora tenemos al Papa como hincha. Qué cosa. Déjense de jorobar con los chistes de eso, que es el único hincha de San Lorenzo que pudo levantar una copa y todas esas cosas, porque ahí va a andar mal la historia. Bueno, tomándonos un poco la cosa en serio. Qué cosa, ¿no? Esto de tener un Papa argentino. Es interesante, y lean la nota que escribió ayer, no me acuerdo quién, que salió en Página 12, sobre qué pasaría si uno fuese neozelandés y escucha todo lo que se dice de un papa argentino. Un poco nos pasó a nosotros en el 70 y pico, cuando eligieron a Carol Wojtyla, ¿no? Era un tipo que hacía deportes, que estaba aquí, que iba para acá, y que la compromiso, y que qué sé yo, y después nos recagó, hijo de puta. Bien de derecha, fue el papa que pusieron como punta de lanza para incidir en el declive, porque también había cuestiones propias e internas, pero para tratar de terminar con el bloque del este, el comunismo y demás. ¿Qué querrán ahora que eligen un papa latinoamericano, un papa argentino? Muchos pensaban que brasileño. Debo admitir que yo tengo un amigo que dijo hace tiempo, van a elegir un latinoamericano, porque hay donde están pasando cosas a nivel mundial es en Latinoamérica. Y digo, así como Carlos Wojtyla vino para voltear al bloque socialista y demás, ¿para qué habrán elegido este? Podríamos hacer el paralelo, pero lo que es interesante es cómo se construyen algunos discursos, ¿no? Porque pareciera que, no sé, resucitó Carlos Mujica y lo nombraron papa, más o menos. Es impresionante cómo a partir de tres gestos de austeridad, o dos, o tres, o cinco, no importa cuántos, pero algunos gestos de austeridad, pasó a ser el baluarte de la teología de la liberación y la opción por los pobres. Digo, la verdad que la gente derecha también puede ser austera. Digo, por ahí no gasta mucha plata, o qué sé yo. Digo, aparte los gestos de austeridad, digo, pagó el hotel con el sueldo que le pagamos todos nosotros, porque el artículo 2 de la Constitución dice que la nación argentina sigue diciendo, a pesar de todas las reformas y qué sé yo, sigue diciendo que la nación argentina sostiene el culto católico apostólico romano. Sostenerlo es pagarle el sueldo, muchachos. Y Bergoglio pagó el hotel con los que desde el Estado argentino se le paga como sueldo a los obispos. ¿Qué sé yo? Digo, parece mentira que se pueda pasar de esto. Digo, pagó el hotel. Usó unos zapatos más baratos o no tan ostentosos como los que usaban los otros papas. En lugar de una cruz de oro se puso una cruz de madera. La verdad que, digo, ¿y eso qué? Algunos que conocen un poco más de la historia y de las cuestiones internas de la Iglesia cuentan que los jesuitas fueron uno de los diques de contención a la teología de la liberación. Y que Bergoglio fue uno de los soldados más fieles en esta cuestión y uno de las espadas más importantes que tuvo Juan Pablo II en esa cruzada contra la teología de la liberación. Acuérdense cuando se lo cayó a Leonardo Boff, es uno de los obispos brasileños, para aquellos que no conocen, ideólogo, uno de los ideólogos de la teología de la liberación. Ay, qué sé yo, la verdad que, para ser honestos, habría que decir que tampoco es Bergoglio es Cuarrachino o Monseñor Plaza, ya muertos los dos, o Monseñor Aguer, por que todavía está vivo y sigue ahí rompiendo la bola en La Plata y en la Comisión de Educación. Tampoco es Gesaine, no es el padre Carlos Mujica. Y si uno analiza sus posiciones y su mirada política, es un tipo bastante de derecha. Y el bastante trata de suavizar un poco la cosa. Es un tipo de derecha, como lo fueron los dos últimos papas, Juan Pablo II y, ¿cómo era el otro? Benedicto XVI, eran eso. No podemos engañarnos. Uno no le puede pedir a la Iglesia o a la jerarquía de la Iglesia que esté a favor del aborto o a favor del matrimonio igualitario. Lo que sí le puede pedir y exigir es que las cosas que tengan para decir las digan para sus feligreses, que ahí nadie tiene por qué meterse, pero que no deberían por qué meterse en todo lo que son políticas públicas, que van mucho más allá de las cuestiones íntimas que tienen que ver con la religión y la cuestión de fe. Por otro lado, y un tema que va a ser tema de este programa, es el conflicto docente, la paritaria. Parece que de paritaria tiene poco, porque paritario implica que haya acuerdo de partes. Y cuando las cosas se hacen por decreto, no hay acuerdo de partes. Digo, en principio eso, ¿no? Cuando cuestionábamos que el gobierno nacional había hecho eso, decíamos, no puede cerrarse por decreto, más allá de que sea una, o no una referencia al salario nacional. ¿Qué pasaría, digo, si las patronales todas empezaran a cerrar por decreto los aumentos? ¿No? Digo, pareciera que si hay paritaria, hay paritaria, y hay que acordar. Después estará la discusión de si es mucho o poco, que si el 30, que si el 25, que cuánto nos corresponde, que si trabajamos mucho o poco los 3 meses, todas esas cuestiones. Pero lo que seguramente no se puede ser es tan autoritario para que la cosa sea cierro yo y se acabó. Así estamos, con Papa argentino, hincha de San Lorenzo, algunos dicen peronista, si es peronista, era de guarda de hierro, no era de la tendencia. Así que, bueno, Papa argentino y negociación salarial, por lo menos ahora, cerrada. Qué semanita, ¿no? Seguimos con compañero de clase.
Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de clase, el programa de La Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este.
Horas 14 minutos y damos comienzo de esta manera con esta editorial de la mano de Marcelo Rudy, nuestro compañero de clase de este sábado, ¿sí? Linda mañana.
Sí, está lindo.
Fresquita, otoñal.
Pero bien soleada.
Pero estamos en verano todavía, Hasta el 21 es verano.
Sí, pero ya va amenazando, ¿sí? Lindo.
Anticipos del otoño.
Para mí se vino el invierno, estoy
de frío. Bien, bueno, vamos a recordarles a nuestros oyentes nuestras líneas de contacto. El teléfono fijo 0237-466-559. Y el celular, que bueno, comúnmente tiene la radio, bueno, en este momento no sé por qué razón está inhabilitado, ¿no?
O sea, alguien se lo llevó, parece.
Parece, bueno. Así que tenemos un otro contacto. Vía celular 11-40-37-44-56. 11-40-37-44-56. Y están todos invitados a participar. Queremos algunos mensajes, que a ver qué es lo que opinan, porque bueno, todos estos temas de debate que nos traen, como dijo Marcelo, bueno, el tema este que se instala con el Papa y cómo continúa el conflicto docente propiamente.
Esto es del humo negro y el humo blanco, en realidad es toda una cortina de humo también que está tapando un montón de cosas, ¿no?
Más que una metáfora.
Más que una metáfora, uh-huh. Sí. ¿Cómo estás, Marcelo?
Bien, ¿cómo estás, Santiago?
Todo en orden, che. ¿Viste que Macri dio asueto al final el otro día?
Sí, va a dar ahora el martes.
Impresionante, ¿no?
El martes, que es la ceremonia de asunción formal del Papa. Ajá. Va a ver asueto a la mañana para que los chicos puedan ver por TV.
Bien, en escuelas laicas, ¿no? ¿Escuelas laicas en el capital o ya dijeron que ya no son más laicas? ¿Cómo es? ¿Cambió un poco?
¿Cómo impactará esto, no?
Sí.
Es todo un tema.
Bien. Después vamos a hablar con el pelado. ¿El pelado sabes quién es?
No.
Es de Compañero de la Dignidad nuestro.
Ah, yo pensé
sí,
que era...
Cristian.
Yo
bueno,
pensé que era Sergio de...
No, ese es otro. Tenemos varios pelados.
Hay muchos pelados.
Sí, sí. Bueno, el pelado de la Dignidad, que vamos a tenerlo... No puede venir porque está allá en Capital, pero bueno, él viene cuando lo llamábamos, un compañero muy copado. Y que, bueno, va a contar un poquito sobre esta...
Justo uno o dos días antes que eligieran a Bergoglio, hubo todo un tema con la iglesia y los sectores más ultramontanos y el movimiento La Dignidad, ¿no? Uh-huh. Hubo todo un tema ahí.
Así es.
Y tendremos otra entrevista, ¿no?, con Juan Gómez, un cura que, bueno, tiene otra visión sobre esto que se está instalando hoy en el tapete en todos los medios.
Ya alguna vez lo entrevistamos a Juan Gómez. Sí, bueno, ahora te voy a acordar. Uh-huh. Que bueno, tiene
sí.
una visión de otro tipo de iglesia. Uh-huh. Sí, vamos a estar con él. Vos hablabas de que el Papa es de San Lorenzo, ¿no? Pero tiene otros famosos también hincha de San Lorenzo, ¿no?
Sí. Por ejemplo, Viggo Mortensen, el Señor de los Anillos.
Y también está el ex embajador norteamericano.
Andala.
También lo tiene, mira, pero perdón.
Vos sos hincha de Chacarita y lo tiene la Barrio Nuevo.
Y después
que no
tiene
un
conductor de televisión, que además es expropiador de pueblos originarios, también hincha de San Lorenzo. Es impresionante. Unos hinchas muy, muy famosos, mira, ¿no?
¿Por qué no te vas un poquito?
Por ahí lo tiene que repensar. Hablando de invitados, siguiendo con los invitados, ¿va a estar Andrea Herrera? Contanos un poco qué es lo que trae hoy.
Andrea, bueno, vamos a hablar un poco del conflicto docente con Andrea. Ella trabaja en una escuela privada, además de una estatal. Uh-huh. Así que, bueno, vamos a preguntarle también cómo está la cosa del paro en las escuelas privadas. Uh-huh. ¿No? Por eso es interesante.
Bien, y la evolución, bueno, del proceso de estas chicas, de Ailén y Marina Jara, a ver cómo siguen las cosas, ¿sí? Hay algunos avances al respecto.
Primer comunicado del Papa, me quedé enganchado con el Papa, ¿sí? Primer comunicado del Papa es criticando a los que lo critican. Sí, y que somos unos anticlericales de izquierda. ¿Qué tal?
Yo acepto,
sí, somos, ¿no?
Soy
somos
eso.
Pero no solamente me parece que son ellos, ¿eh? Me parece que hay muchas críticas por todos lados.
Sí, hay todo un tema, se discutió mucho en estos días sobre si fue o no cómplice de la dictadura,
claro,
y algunas
claro.
cuestiones.
Bueno, eso ya tenemos un delincuente, ¿sí? Que tiene más que ver con una cuestión legal, digamos, si ya no cumplió... O si transgredió leyes, se tenía que tomar como delincuente, ¿no? Como que lo criticamos solamente los izquierdistas anticlericales. Creo que sí. Hay una cuestión más
igual,
grande atrás.
A ver, salió Adolfo Pérez Esquivel, que es un... es dentro del movimiento de derechos humanos, es un tipo muy respetado, que dijo que para él Bergoglio no estaba comprometido con la dictadura. Es cierto que hubo una denuncia de Berbisky en relación... Sí, ah, sí. Que le soltó la mano a dos curas jesuitas. Sí, no me acuerdo el otro apellido. Y la verdad que, más allá de toda esta discusión, podemos analizar algunas cuestiones de los últimos tiempos, ¿no? Esto de la Guerra Santa contra el matrimonio igualitario y tanta movilización de la iglesia.
Bueno, y con todo el respeto que tenemos a Esquivel, a Pérez Esquivel, me parece como que hay otros indicios de que lo asocian demasiado. Vamos a preguntarle esto a Juan Gómez, a ver qué nos puede contar. Uh-huh. Bueno.
Les recordamos el teléfono entonces para los que quieran comunicarse con nosotros, 4666-559.
Bueno,
seguimos hablando. La primera vez que le decimos a la operadora que mande lo que sigue, nos dice que tiremos. Bueno, conflicto docente, tenemos un montón de cosas para hablar hoy. Seguramente ahora Martín nos va a traer bien las informaciones que tenemos. No tenemos, tampoco tenemos información, sí.
Bueno, vamos a un pequeño recreo y
seguimos.
Seguimos en Compañeros de Clase.
La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Los señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda.
La escuela hoy se hace preguntas.
¿Cómo enfrentarnos a las dificultades? No lo sabemos, no nos lo enseñaron.
No es culpa de los de afuera. Es culpa nuestra. Porque los factores de dependencia, de colonialismo son internos.
Armemos una respuesta entre todos. Compañeros de clase en el 90.1. Veintitrés minutitos pasaron de las 9 y acá estamos con nuestro compañero Martín, a quien les damos la bienvenida. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás?
¿Cómo andás? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Disfrutando este sábado bello.
La verdad que sí, este solcito.
Y aparte, está bueno, ¿no? Y como más distendidos. Bueno, hoy vamos a extrañar a Alejandro, que bueno, es un ausente con aviso.
Sí, y también Freddy, que supuesto, también se sentía mal. Bueno, le mandamos un abrazo, nos estás escuchando, mandate algún mensajito a ver qué. Estamos con algún problemita técnico, ya estamos resolviendo, pero bueno, ya estamos.
Sí. Sí, no sé qué pasó Freddy. Ayer tampoco fue a jugar a la pelota.
Anda medio complicado de salud.
Ah, ¿sí? Mira, meta, no sabía. Bueno, nada, con las noticias, bueno, teníamos preparado que salga al aire uno de los compañeros herido de bala en lo que pasó en el desalojo de la Sala Alberdi. Uh-huh.
Vamos a contar un poquito cómo es el tema del conflicto de la Sala Alberdi, sí. Y demás, ¿sí? El conflicto ya lleva varios meses.
Sí.
Sí. Hay un montón de actividades que se viene haciendo a lo largo del tiempo.
Sí.
Cortadas de calle, bueno, la sala está tomada, ¿sí? Es un piso del Centro Cultural San Martín que sí. Están tomados por los compañeros trabajadores.
Sí, inclusive alumnos del IUNA.
Uh-huh. Bien, sí. Es en cada piso del Centro Cultural San Martín se realizan una cantidad de actividades. Sí. Bueno, las de la Sala Alberti está tomada, entonces no se están realizando esas actividades.
Se organizan otras actividades.
Sí, y se organizan otras actividades paralelas que tienen que ver con esto, la visibilización del conflicto y, bueno, la espera de un resultado favorable a que, bueno, esa sala y esos programas no se cierren en principio. Ajá. Y haya, bueno, los acuerdos salariales que tienen que haber para que la cultura de Buenos Aires y del Centro Cultural San Martín pueda seguir más allá del jefe de gobierno que tienen ahora, ¿no?
Sí, sí, y en el calor de este conflicto y lo que se está también poniendo en juego y discutiendo es cuál es la función ¿sí? De la sala, y del
de todo el centro cultural.
Todo el centro cultural. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es, digamos, el objetivo más importante de la sala? Bueno, se discutía esta situación de que tenía que ser una sala en función de obras a la que se acerquen las villas de Capital, los chicos de la Villa de Capital, uh-huh. que tenga un contenido más popular, digamos, el uh-huh. teatro, sí, y que no por eso se le baja la calidad. Porque a veces hay, digamos, en torno al San Martín, una cosa de... artísticamente es muy reconocido, uh-huh. las obras que se hacen ahí, pero como que...
De mucha calidad, seguro.
Sí, pero como que no es también de... de participación o de inclusión masiva a uh-huh. sectores, a diferentes sectores de la digamos de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, esto también, al calor de ese conflicto, esto mismo también viene a discutir, uh-huh. ¿sí? Los estudiantes del IUNA, los trabajadores de ahí del de la sala, uh-huh. y bueno, en el marco de esta discusión, y en el marco también que se da de esto es que, por ejemplo, el viernes estuvo complicada la ciudad de Buenos Aires, uh-huh. ¿sí? Hubo como 50, 60 cortes por toda la provincia, por toda la ciudad de Buenos Aires, en el marco de un espacio de defensa de los espacios públicos en la ciudad de Buenos Aires.
Esto pasó la semana pasada, el día 15. Esta semana, sí, claro. El día 15. Sí. Bien, hay una orden de desalojo sí. de la sala Alberti y se presenta la Policía Metropolitana.
Sí.
¿Sí? Bueno, por supuesto, se resiste al desalojo. Sí, y ahí empiezan las balas.
No, que para desalojar tuvieron que utilizar la fuerza.
Claro.
Porque, digamos, vos te van a desalojar, vos decís, andate. Y no, me quedo acá. Y bueno, te llevan de las pestañas, digamos. Uh-huh. Esa es la lógica con la que funciona. Y bueno, uh-huh. sí,
fueron... Alguien dio la orden de represión, se reprime, pero acá pasa lo siguiente, se reprime sí. con balas de plomo.
Exactamente.
Ajá.
Hay tres
heridos.
Un
protocolo de represión sí. que dice que no hay que usar balas de plomo. ¿Sí? Parece que no se cumplió el protocolo. Parece que ser que ni siquiera se firmó el protocolo. La capital se había negado a firmar el protocolo de no tirar balas de plomo. Así que parece que ellos pueden tirar balas de plomo.
No puede. Bueno, y nos íbamos a comunicar con uno de los compañeros heridos de bala. Que estaba bien, no creo que ahora nos atienda, debe estar durmiendo. Ajá. Pero bueno, vamos a ver si en el transcurso del programa podemos llegar a comunicarnos con él o con algún otro compañero para charlar un poco más con respecto a eso. Pero bueno, es lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires hoy. Hay toda una movida en defensa de los espacios públicos y la no privatización de estos espacios, ¿sí? Uh-huh. Porque hay otra cosa que hay que decir, que en algún, digamos, los diferentes espacios del San Martín actúa semi-privatizado a veces, digamos, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Hay quienes contratan ciertos espacios para hacer actividades, para presentar obras uh-huh. De galería.
Las entradas no son tan populares en esos casos.
Claro, uh-huh. claro.
Bien.
Y bueno, nada, esto, que por ejemplo, ayer, el viernes 15, hubo cortes simultáneos en toda la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Uh-huh. Hubo... Y lo que se reclama es esta situación de la no privatización, de la educación, de la salud, de la vivienda, de la cultura, porque justamente si hay algún lugar donde la educación privada es más importante en número y estadísticamente es en la capital...
Sí, sí, más del 50%.
De escuela uh-huh. y de matrícula, yo no sé si es más importante todavía inclusive la diferencia. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, así es.
Bueno, conflicto docente de la provincia de Buenos Aires, Martín. Así rápidamente, tenemos un minuto. Cuando tuvimos martes y miércoles paro, el jueves hubo una marcha con el 115B3.
Sí.
Sí, fueron algunas compañeras y compañeros sí. a apoyar la marcha.
Las marchas
fue bastante multitudinaria.
Sí, siguen siendo masivos, viene creciendo la masividad sí. de las marchas.
A pesar que no se realizan en el día de paro, como hemos reclamado y como la Asamblea de Moreno votó. Sí, que tendría que ser las marchas el día de paro, pero bueno, el Frente Gremial sigue por esta vía, ¿no? De que sean los días de clase las marchas. Sí. Bueno, para esta semana se rechazó entonces el
por ahí tendríamos la propuesta, que explicarle, ¿no? a la comunidad esta sí. de qué significa este 22,6%
sí.
escalonado, ¿no?
En principio no es el 22,6, es el 12. 12,3%, sí. 12,3%, una cosa así, hasta septiembre, donde se dan un porcentaje más en septiembre, y el último, la última parte es recién diciembre y que se cobraría con el sueldo de enero. ¿Sí? Esto ya está otorgado por decreto, es decir, vamos a recibir este aumento. ¿Sí? No sé si vamos a también recibir los descuentos por día de paro, pero en principio vamos a recibir el aumento porque se decidió por decreto esto, y hay paros para la semana que viene, el lunes y martes, ¿sí? Y el miércoles otra marcha con el 115B3. Sí, adelante, Martín.
Sí, no, que yo quería comentar esto de explicar a la audiencia por qué este 22,6 en realidad no es un 22,6. ¿Sí? Pero bueno, ya estamos con el tiempo justo y tenemos
seguimos
que...
hablando después.
Bueno.
Vamos a un recreo.
Dale.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
sí,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio.
Soy Marina Jara, de Ailén Jara.
Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad.
Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata.
Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso.
El 18 y 19 de marzo vamos por la libertad de Ailén y Marina.
Juicio oral y público en los tribunales de Mercedes.
Concentramos en la Plaza San Martín, calle 26 y 27 de Mercedes, a partir de las 9 de la mañana.
Que todas las mujeres seamos fuertes, que no estamos solas.
Comisión por la libertad de Ailén y Marina.
Jornadas de sensibilización y fortalecimiento institucional frente a la trata, tráfico, violencia de género, adicciones, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
Exponen Marta Peloni y equipo de Infancia Robada.
Viernes 15 y sábado 16 de marzo de 9 a 19.
En la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en Güemes 1159, esquina Victorica, Moreno.
Convocan
Fundación Espacios de la Mujer,
Comisión Provincial por la Memoria,
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos,
Comisión de Géneros del Churqui,
auspicia
Universidad Nacional de General Sarmiento.
La entrada es libre y gratuita.
Se entregan certificados de asistencia.
Para confirmar tu presencia puedes llamar al 0237-463-5274.
Los sábados de 17 a 19,
el Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los jóvenes son el futuro.
¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Compañeros de clase, en la 90.1.
Me gustaría pensar que la escuela sea un lugar donde los niños sean felices.
¿Qué sentís cuando el Estado se mete tanto en tu vida, no? Con esto de las pericias, ¿no?
Sí,
con todo el control.
Eso es todo. Porque a mí me da una bronca. ¿Sabes cómo la otra vez vine?
y no sé, lo usé al médico clínico de psicólogo, porque estaba de guardia ahí el Domínguez ese, y yo lloraba porque nadie me llevaba al apunte, me llevaban la médica que me retaba porque no me fueron a hacer la laparoscopia el 31 de enero, y yo le digo, ¿usted qué se piensa? ¿Que eso depende de mí? Si yo estuviera en mi casa, lo hago yo, si ahí sí que dependería de mí. Pero yo tengo que depender todo de la policía. Tengo que parar ayer para ir a buscar un pan, que no teníamos ni para comer un pan. Tenía que estar discutiendo con la policía para que me deje bajar a buscar un pan. Y todo tiene que depender de ello. Entonces eso y todo, de todo. Del tribunal que la otra vez, corte, no sé, tomándome el pelo, me lleva... encima que estoy enferma, me lleva dos veces, ahí me llevó, no, está despachada, me dice, después que me comí un viaje de casi, no sé, un día entero, porque es un día entero. 24 horas arriba de un camión para morirme de hambre y de calor, de todo. Llegué y me agarré hemorragia por de tanto traqueteo del camión, que van por la calle tierra, todo eso, y fui para nada. Para nada, porque ya estaba despachada.
¿Y sabías entonces, para qué ibas?
Supuestamente era para las pericias que me habían hecho el viernes. Entonces ya estaba despachada, fui en vano, ¿no? Y bueno, y eso te da una bronca porque llegas y una impotencia porque sí, te están tomando el pelo al final, ¿no? Y te llevan y te traen y te... sos como un objeto acá, como que no puede hacer nada por tu propia cuenta.
Compartíamos así en Compañeros de Clase este audio, ¿no? En la voz de Ailén Jara, que ahora vamos a ir comentando la evolución del proceso que se va a llevar a cabo en los próximos días.
Por fin llegamos al juicio, ¿no? El juicio oral que empieza mañana, el lunes.
Lunes y martes.
Lunes y martes va a ser el juicio. Se está preparando, una delegación de compañeros para ir ahí a Mercedes, a los tribunales, a hacerle compañía durante el juicio a las compañeras.
Santiago, ¿qué agrupaciones que vos recuerdes se suman a esta convocatoria?
No, bueno, son todos los grupos feministas y otros que apoyan de acá de Moreno, no sé, hay sindicatos inclusive, ¿no?
¿Y de dónde saldrían los micros?
Sí, también vienen de otros lugares, no solamente de acá de Moreno, sino de otros lugares, de Capital inclusive. No tenemos información acerca de los micros. En cuanto la tengamos, estamos averiguando, vamos a darla porque, nos interesa la convocatoria y nosotros somos parte de esa convocatoria también.
Sí, por un lado, está bueno que empiece el juicio en términos de que se acortan los procesos.
Claro.
Y yo, hay algunas cuestiones que preocupan un poco, ¿no?, en relación al juicio.
Sí, el pronóstico de los resultados, digamos, eso es preocupante.
Sí, me parece, que... por ese motivo es tan importante que se apoye y que sea masiva la concurrencia para demostrar esto, ¿no? Donde la justicia peligra, creo que tenemos que estar más fuertes en la manifestación y en estar en la calle los compañeros para
sí, debatir hay algunas cuestiones que ya habíamos charlado en el programa pasado, ¿sí? ¿No? Cómo este juicio o este proceso, porque no es solo el juicio, digamos, todo el proceso previo también está teñido de cuestiones de género, en donde, analizábamos, no me acuerdo el nombre del chico que vino.
Bernardo,
ahí está.
Sí.
Con Bernardo decíamos que si hubiesen sido por ahí varones en lugar de mujeres, esto era un... lesiones en riña, que era totalmente escarcelable.
Sí, o si estas chicas pertenecían, no sé, a Barrio Norte, Recoleta, claro. También. Uh-huh. Esto hubiera cambiado los
tantos. Su condición de mujeres y pobres.
Y pobres.
Los dos agravantes a esto.
Que esto sea bastante preocupante, ¿no?
Bien. Tenemos un contacto telefónico, a ver si podemos...
¿Sí? ¿Hola, Polaco?
Sí.
¿Hola?
Hola. Hola, ¿me escuchan?
Se escucha muy bajo,
muy
¿se
bajito.
Puede mejorar la... ¿Se puede subir esto?
No sabe, se escucha muy bajito, ¿hola?
Sí, yo mucho no lo puedo mover.
No, estamos viendo acá si lo podemos mejorar el audio.
Sí.
Estábamos que hoy, recién hace un rato estábamos contando que íbamos a tratar de conectarnos con Esteban,
que había sido uno de los compañeros heridos de bala en el intento de la Sala Alberti. Bueno, no nos pudimos comunicar con él y nos comunicamos con el otro compañero de la red de medios la Red Nacional de Medios Alternativos, que es el Polaco. Estamos conectados y a ver, ¿ahora nos escuchás?
Sí, yo te escucho mejor.
Ah, bueno, ahora sabés que me aturde el oído. ¿Cómo andás?
Bien, ¿vos?
Bien. Contanos un poco cómo fue el episodio de desalojo de la Sala Alberti y cómo es que terminaste herido de bala.
Bueno, primero empezó una ocupación violenta de... me está volviendo mucho el retorno a mí.
A ver, ahora, a ver si lo bajamos un poquito el retorno.
Sí.
A ver ahora.
Sí, sigue volviendo mucho, me está volviendo mi voz.
No, igual acá está saliendo bien, te perfecto. Escuchamos.
Bueno, empezó el día 12, martes 12, empezó con una medida de los manifestantes de la CAMPE, de la Sala Alberti, después de una conferencia de prensa anunciando que iban a levantar a la CAMPE como una señal de buena voluntad para iniciar un diálogo con el gobierno de la ciudad. Esto era a raíz del peligro de la pérdida de fuentes de trabajo de los trabajadores del Centro Cultural San Martín. Después de eso, esperando que haya una respuesta del gobierno de la ciudad, que no la hubo nunca, a eso de las 18:30 ya a la tarde, ahí se hizo presente la respuesta del gobierno y fue enviado un mega operativo policial para ocupar la Plaza de las Américas, que era donde se estaba realizando el acampe hasta ese día. Recordemos que eran 70 días alrededor de acampe, ¿no?
Sí.
Esto permitía que no queden aislados los que estaban en el sexto piso del Centro Cultural, o sea, dentro de la Sala Alberti.
Sí.
Con un movimiento espontáneo, llamadas, Facebook y todo ese tipo de convocatorias, se junta una gran cantidad de gente en los alrededores y en las puertas como para poder recuperar la Plaza de las Américas, ya que dentro de la Plaza de las Américas, junto con la policía metropolitana, había quedado gente encerrada, ¿no?, de los manifestantes de la CAMPE. Con toda la cantidad de gente que se juntó, se logró recuperar la Plaza de las Américas, entraron todos y a un costado quedó todo el operativo de la metropolitana. Esta situación se fue tensando minuto a minuto hasta casi la medianoche más o menos, donde se origina la represión en el interior de la torre. Yo estaba en las inmediaciones en ese momento y estaba con otra gente, escuchamos las detonaciones que se producían y las grandes columnas de humo que se emanaban desde allá. Después yo fui avanzando, no sé si se ubican ustedes ahí en el centro de Capital, avancé por Corrientes hacia el lado de Callao.
Sí.
O sea, del obelisco a Callao más o menos. Sí. Y al llegar después de el cruce con la calle Paraná, Corrientes y Paraná, haciendo 20 metros más o menos, avanzaba una columna de la infantería de la metropolitana y en uno de esos momentos habían atacado a un chico que estaba con una bicicleta, que había perdido la visión, estaba en el medio de la calle, en el medio de la línea de fuego de la metropolitana, ¿no? Ahí muchos manifestantes fueron a tratar de rescatarlo de ahí, llevárselo. Y después de eso se desprende un grupo de ese cordón de infantería y es en ese momento en que yo logro ver que una persona levanta un arma, apunta y en ese momento, sospechando que iba a disparar después de haber apuntado, y yo trato de esclarecerme detrás de una cabina telefónica y es ahí justo cuando recibo el impacto de bala. Desde ahí intento correr como puedo hacia la calle Paraná y de ahí a la Valle, y a media cuadra me doy cuenta que tengo todo el pantalón mojado,
pensé que era una, que no había sido una bala de goma, había sido tal vez una bomba de pintura o algo así. Cuando apoyo mi mano en el pantalón, noto que esto es un charco
todo,
de sangre.
Todo sangrado. O sea, vamos a comentar ahí, a la audiencia de que no fueron perdigones.
Que podía ser una bala de goma, pero seguí corriendo y bastante era lo que emanaba de sangre, ¿no? Después, mucho más lejos de ahí, ya resguardo, me fijé y pude comprobar que tenía orificio de entrada y salida, o sea que ya no había duda que era una bala de plomo.
Ajá, Polaco.
Y ahí algunos compañeros me llevaron al hospital Durán.
Polaco,
y
donde ¿me escuchás?
Me quedé internado ahí bastante tiempo y ahí, bueno, constataron que sí, fue una bala de plomo.
Bueno.
Esto fue en Avenida Corrientes entre Paraná y Montevideo.
Polaco.
O sea que no es real lo que están diciendo desde el gobierno, que los hechos de las balas de goma fueron a 5 cuadras.
Él había dicho que tenía problemas de retorno. Mm. Polaco, hola, ¿nos escuchás?
Escuchás
muy bajo, sí, nos dimos cuenta que no lo estabas pudiendo escuchar. Queríamos aclarar a la audiencia de que no eran perdigones de plomo de un cartucho.
No te escucho muy bajo.
Bueno, a ver, Polaco, tenemos evidentemente problemas en la comunicación, te agradecemos muchísimo que nos cuentes esto, y estamos a tu disposición por cualquier cosa que necesites.
Vamos a tratar de llamarlo de vuelta, ¿sí?
Bueno, a ver, cortamos comunicación ahora desde la producción, lo llaman para agradecer, pero bueno, sí, evidentemente había problemas en la comunicación, él ya había dicho que tenía mal el retorno, y nosotros lo escuchábamos bien y queríamos aclarar que no era un cartucho.
No, pero lo aclaró él, porque él al principio estuvo diciendo que pensó que era una bala de goma. Él pensó que era una bala de goma, pero después encontró que tenía entrada, orificio de entrada y orificio de salida la bala.
Claro.
¿Sí? No le preguntamos dónde.
Le tiraron en la pierna. Bueno, yo sé porque donde hablé, pero...
Claro, una bala de goma no tiene 12 orificios, ¿sí?
No,
bala de goma te pega y en todo caso queda incrustado o sale, digamos, pero no es
pero tampoco que te atraviesa. Eran perdigones de cartucho, fue un tiro de bala.
Un tiro de un
revólver.
Un revólver.
De un .38,
claro.
Bueno,
el 38 sí. Está cargado.
Bueno, nada, queremos hacer hincapié en esto porque la última vez que tuvimos noticias de estas situaciones, ¿sí? Hubo compañeros muertos y que la utilización de armas por parte de la policía y de la gendarmería cargadas con municiones de plomo, armas que no son, que no están, digamos, que si se encuentran no se saben de quién son, porque no tiran ni siquiera con las armas reglamentarias. Ajá. Es algo que se está repitiendo.
Esa es la policía, la nueva policía, ¿no? Que Santos hablaba, la que estuvimos, ¿no? Que le hacen tanta propaganda de que no es la misma policía asesina de antes, ¿no? Mirá vos. Está el teatro tomado y está la Guardia de Infantería de la Metropolitana custodiando todo el teatro.
Sí, o sea que está el conflicto
estado
sigue.
Militar, ¿sí?
Sí.
Y no hay ninguna función en el Teatro de San Martín, se suspendieron todas las funciones.
Bueno, nuestra solidaridad para los compañeros de la Red de Medios Alternativos, que siempre están en los conflictos, siempre lo están cubriendo, y bueno, en esta ocasión dos compañeros de ellos han sido los que sufrieron las heridas de vara. Por suerte están relativamente bien, uno de los compañeros tuvo el orificio de entrada y salida, y el otro quedó adentro la bala, y le estaban diciendo de que bueno no convenía sacarla, él está bueno buscando algunas otras
opiniones
para ver si esto es así. Pero así que bueno, un abrazo para ellos y bueno, ahora nos vamos a comunicar para agradecerles porque no pudimos hacerlo al aire.
Recreo.
Era un tipo amargado y en mí mismo encerrado, reprimido, depresivo, tan choqueado, tan mufado. Era un tipo muy jodido, mentiroso y obsesivo, paranoico y esquizoide, con síndrome epileptoide. Y mi vida transcurría y pasaba siempre a solas, hasta que llegó mi día y descubrí la Coca-Cola. Coca-Cola refresca mejor, Coca-Cola elimina el dolor. Coca-Cola, queridas señoras, es el símbolo perfecto del amor.
Una vez fui arrestado porque estaba acusado de matar a mi papito, de clavarle un cuchillito. Pero el juez me perdonó porque mi juicio probó que fue en propia defensa y demostré mi inocencia. Soy culpable, ya lo sé, mas no merezco la gallola. No maté porque papá me negó una Coca-Cola. Coca-Cola refresca mejor. Coca-Cola elimina el dolor. Coca-Cola, queridas señoras, es el símbolo perfecto del amor. Las mujeres me espantaban, les temía y me aterraban. Y a pesar de las sesiones, la cosa no se arreglaba. Y crecían las tensiones, pero no las soluciones. No es verdad que esté tan mal, yo no soy homosexual. Pero un día me asumí, la verdad
Betty,
me vino sola.
Betty.
Soy, pero ya no me importa porque todo...
Y pasó el recreo.
¿Qué estamos escuchando, Rudy? ¿Qué trajiste hoy?
Jorge Yushen, de los 70, qué sé yo, ese Café Concert.
Ajá.
Nacha Guevara, Pavero, esas cosas.
¿Y es el que canta, cómo se llama?
Jorge Yushen.
Yushen, no lo había escuchado.
Es hermano de Renata Yushen, de la decoradora y escenógrafa. Bien. Y...
Genia. Genia, Renata Yushen. Bien, bueno, 10 minutitos faltan para llegar a la hora 10 y venimos con bastantes noticias. Y entre ellas tenemos una conexión telefónica. ¿Es así, Santiago?
Aparentemente. ¿Estás ahí, Cristian?
Sí, hola.
Muy bien, ahí te escuchamos perfectamente. Cristian es un compañero de La Dignidad, de Movimiento Popular de La Dignidad, que es uno de los compañeros también que tenemos acá.
Hola, hola. Sí. No escucho bien, ¿eh?
Bueno, a ver.
Me escucho a mí, de hecho.
Bueno, podemos saber si toca algún control ahí, a ver si puede escuchar un poquito más. No sabemos.
Bueno, a ver, Cristian,
como antes.
Tratemos de llevar adelante esta comunicación. Contanos qué pasó un día antes que eligieran al Papa en el centro cultural que tiene el movimiento La Dignidad, al que vos pertenecés, en Capital.
Hola.
Hola. Hola.
No escuchas la pregunta.
No escuchas nada, Cristian. Hola. Hola, hola.
Bueno, tenemos problemas con la comunicación, evidentemente. Nuestra operadora pone una cara de... No sé, ¿qué pasa? Yo hago siempre las mismas cosas, no sé.
Bueno,
así que... Hola.
No, a ver ahí. A ver.
Cristian, hola.
No, la verdad que me escucho a mí.
Bueno,
a ver ahí. Ahí, Cristian.
No, tenemos el...
¿Por qué no vamos a un tema y tratamos de resolver el problema técnico y volvemos al aire?
Bueno.
Cuando yo fui a cantarle mi canción a Marinette, la bella, la traidora, se había ido al Colón. Y yo con mi guitarra, qué boludo, mamita, y yo con mi guitarra y mi canción. Cuando me fui a llevarle una salsa a Marinette, la bella, la traidora, ya acababa de cenar. Y yo con mi frasquito, qué boludo, mamita, y yo con mi frasquito y mi cantar. Cuando fui a regalar mi bicicleta a Marinette, la bella, la traidora, ya se iba en un gran Ford. Y yo con las rueditas, qué boludo, mamita, y yo con las rueditas y mi canción. Cuando yo fui a encontrarme con la bella Marinette, la bella se besaba con un nuevo galán. Y yo con mi ramito, qué boludo, mamita, y yo con un ramito y mi cantar. Cuando me fui a matarla a la bella Marinette, la bella, la traidora, de una gripe se murió. Y yo con mi pistola, qué boludo, mamita, y yo con mi pistola y mi canción. Cuando corrí al velorio de la bella Marinette, la bella, la traidora, del cajón se levantó. Y yo con mi corona, qué boludo, mamita, y yo con la corona y mi canción.
Lo único que interfiere con mi aprendizaje es mi educación. Albert Einstein.
Bien, seguimos acá con la consola tan temida y, y bueno, ya se va a resolver, estamos ahí intentándolo. Vamos a cerrar un poquito el tema de las hermanas Jara que
quedó en el aire,
sí, porque bueno, estamos con una comunicación con otra. Estamos averiguando también cuándo van a estar los micros, seguramente el lunes y el martes va a haber micros para llevar a los compañeros para allá. De última podemos hacer una convocatoria acá y nos vamos en tren, ¿no?
Preocupados decíamos por el tema del juicio, sí. Porque hay algunas hipótesis que plantean que puede llegar a salir mal para las chicas.
Ajá.
Por estas cuestiones, ¿no? Porque los vecinos que atestiguan se sienten amenazados por una serie de cuestiones que podrían llegar a plantear un resultado adverso. Entonces es importante la presencia porque eso de alguna manera podría contrarrestar algunas presiones que pueden tener algunos testigos y por otro lado para que las chicas se sientan acompañadas, ¿no?
A mí me parece muy difícil pensar así en ese sentido, ¿no? Porque son tantas los motivos que estamos, son tantos argumentos que se dan que me resulta pesado no pensar en que puede ser un resultado adverso. Además ya tienen 2 años las chicas en presa. De última, si las llegan a condenar, que sería realmente nefasto si llegara a pasar, pero si llegaran a condenarlas, con 4 años ya estarían libres, porque se computa por 2 los años que
sí, sí, igual lo que tiene es, está caratulado como intento de homicidio. No sé, lo de 4 años...
Ajá. Puedo decir que es más por intento de homicidio.
Y habría que, qué sé yo, eso... Habría que ver cuáles son las penas y corresponden, bueno. Esto que se cuentan doble los años previos, sí, pero... No, es complicado.
No, por eso, ese es el problema más... Es que si acá, fuese... que no se ha podido cambiar la carátula, no han logrado, digamos, los profesionales, los doctores, los médicos, los abogados, que lo digo así porque lo digo irónicamente también, y no han podido cambiar la carátula y van a juicio con intento de homicidio.
En lugar de lesiones, que lesiones tienen penas escarcelables.
Claro, por y... Eso.
A ver, otro audio.
Cuando ustedes me cuentan que van a hacer las marchas y eso, que a mí me gustaría estar ahí también para ayudar y alentar también a las demás personas que están en la misma situación que yo, o personas que tienen otro tipo de casos y acompañarlas porque es sí, porque es feo, no sé, no me, yo me como que no puedo hacer nada desde acá adentro y me siento ahí de vuelta encerrada y con impotencia. Hay muchas injusticias y ya te digo, no me gustan las injusticias, no solo la nuestra sino que montones de chicas más yo he conocido también que han pasado por las mismas situaciones que nosotros, o peores. Y esto es lo peor que no se le decía a nadie, creo, ¿no? El encierro y lo que el encierro provoca, porque no solamente es estar encerrado adentro de una celda, sino que ver cosas feas que te hacen, que les hacen y no puedes hacer nada. Tenías pasar por esas cosas y que quedan, no sé, marcadas, te quedan marcadas porque es y a eso la mucha gente la arruina. Por ejemplo, hay casos que no sé, destruyen familias y porque todas las familias no pueden estar viniendo como antes estábamos hablando que la familia también está presa y a veces por la misma situación económica o no dejan de ir a ver al familiar y se destruyen las familias porque ahí empiezan los problemas.
Diez de la mañana, continuamos con compañeros de clase y bueno, por supuesto recordamos que bueno, si bien no tenemos todavía en pie el momento preciso en que el lunes y martes se va a viajar a Mercedes, en vistas al proceso, al juicio de las chicas, digamos que tiene que estar atentos y llamar al 4666-559, porque en algún momento, en algún programa de FM Moreno, se va a dar este el dato justo. Bien, ¿vamos a ir una tandita?
Vamos.
FM Moreno. FM Moreno. 90.1. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE.
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 ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE.
ATE.
Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE,
ATE,
seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Construcción.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos.
Merchandising.
GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta.
Gráfica Under.
4-6-4-4-5-5-5-6.
Gráfica Under.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global C, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global SEG, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
¿Les estamos enseñando a los chicos a ser solidarios, a ser sensibles, a ser cooperativos, a ser integrados?
Compañeros de clase, en la 90.1. Continuamos con compañeros de clase y bueno, y esto que decíamos en el bloque anterior, ¿no? El horario de salida ya lo tenemos.
Sí, tenemos un mensaje de una oyente que nos dice que hay micros a las 8 de la mañana en la Plaza San Martín, a las 9 empieza el juicio. Nosotros tenemos la información de que no están confirmados los micros. De todas maneras, nos animamos acá desde compañeros de clase a hacer la convocatoria a las 8 en la Plaza San Martín. Y de última, si no llegan los micros, tenemos bueno un tren a las 9.17 que sale a Mercedes. ¿Sí? Bueno, proponemos eso. Nos juntamos a las 8, ojalá estén los micros. Y si no, 9.17, nos vamos en tren.
Bien. Bueno, tenemos invitados, ¿no? Aquí en vivo va a estar con nosotros Andrea Herrera, que es una docente acá de nuestro distrito, alguien muy querida acá por el programa.
Ajá. Digamos que vos sos su reemplazante, porque antes la teníamos así como a vos te tenemos ahora.
Claro, digamos que soy su suplente.
Bueno, no sabemos bien su suplente o...
Bueno, bueno, situación de revista.
No sabemos bien la situación de revista, exactamente. Bueno, acércate, Andrea, por favor. ¿Cómo va? Ya conoce este micrófono, tiene otro programa muy exitoso acá en la radio que se llama El Observatorio.
¿Sí? ¿Qué tal? Buenos días, pues acostumbrada a la tarde del observatorio. Buenos días, un gusto estar de vuelta con ustedes. Sí, te podés quedar de reemplazo, porque la verdad que me cuesta un montón levantarme los sábados a la mañana, Betty, así que el puesto es tuyo, tranquilo. Bueno, ¿qué tal?
¿Cómo va, Andrea? La idea era charlar un poquito sobre el conflicto docente y a ver cómo qué estás viendo vos, ya que tenés la característica de trabajar en escuela pública, en escuela privada. A ver qué está pasando en las escuelas, qué pasa con la escuela privada, eso nos preocupa un poquito.
Bueno, recién pensaba, ¿no? Santiago me hizo la pregunta fuera del aire, qué pasa en las privadas. En realidad yo trabajo en una sola privada, es Santa Clara de Asís, de acá de Moreno. Y no trabajé en otras privadas, no, o sea, no tengo experiencia en otras escuelas privadas. Lo que les puedo decir es que en esta escuela se cobra en tiempo y en forma, ¿sí? Lo que dice la Dirección General de Escuela, lo justo, pero se cobra al día, esto quiero decir. La realidad de muchas otras escuelas de Moreno y de otros lugares que uno escucha a veces a los compañeros es que cobran muchos días después, cobran en varias cuotas, digamos, dentro del mes, que se les van dando adelantos o que se les dan vales. Entonces, a veces los compañeros frente a esta situación como que hacen un paro o un reclamo porque pareciera como que la distancia se acorta, ¿no? Cuando nosotros estamos en escuelas del Estado, nuestro patrón, entre comillas, es allá Nora de Lucía, ¿no? Y acá es el señor fulano que es el dueño de la institución.
El representante legal.
Claro, el representante legal, que esta palabra, representante legal, uno la comprende perfectamente, pero en realidad es un eufemismo, porque el 90% de las veces es el dueño de la escuela.
Hay un par de cosas que se me ocurren. Sí. Primero, en la escuela esta no cobran ningún plus o sí cobran algún plus extra.
No hay.
O sea, el mismo salario que percibe una maestra del Estado, sí percibe también en la escuela. O sea, no le alcanza porque si...
No, seguramente.
O sea, está viviendo las mismas condiciones.
Sí, totalmente. ¿Sí? Totalmente.
El tema de que no se adhieran a los paros masivamente, como sí pasa en la escuela estatal, tiene que ver con otras condiciones.
Y me parece que hay un fantasma de presión, ¿no?
Ajá.
Lo que pasa que también otras condiciones, corriéndonos de lo salarial, están dadas en la escuela privada. Porque cosas que nosotros luchamos todos los días que no tenemos en las escuelas del Estado, en este lugar están. ¿Sí?
O sea,
las aulas como corresponden, no hay superpoblación de chicos. Bueno, a veces hay algunos cursos que están un poquito más de 30, pero tampoco es una cosa de locos. Yo tengo 52 anotados en una escuela del Estado, en un curso. Entonces me parece que estos representantes legales, como decimos, te brindan otras condiciones con las cuales vos podés estar tranquilo y no tener que estar batallando todos los días que no tenés los materiales, faltan cosas, porque siempre faltan cosas. La escuela ideal, la verdad, no sé si existe en Barrio Norte, pero bueno, acá en Moreno no sé si existe. No sé si el Mitre también es la escuela ideal para el docente que trabaja ahí, ¿no?
Bien, sin embargo, bueno, esto por ahí lo decías antes en la primera parte de tu exposición. El otro día en la marcha
a La Plata.
Al Palacio Pizurno. Ahí estuvimos nosotros en el Palacio Pizurno. Había una delegación muy grande de SADOP, que son el gremio que agrupa privado. a los docentes privados.
Sindicato,
¿no?,
Argentino de Docentes Privados.
Ahí está. Sí. Era muy grande la columna que había, sí, con mucha presencia. Ajá. ¿Sí? Quiere decir, que en algunos lugares nos están dando estas condiciones, o quizás tenga que ver con esto,
claro,
¿no? Bueno, conocemos muchos compañeros de escuelas privadas que le deben el sueldo, o que ya están en juicio de hace un montón de tiempo, ¿no?
O después que ponen cualquier excusa para echarte o para reemplazarte o ese tipo de cosas, que es muy común, ¿eh? No es una cosa de locos, porque, en definitiva, te pagan el sueldo, entre comillas, y pueden elegir a su empleado, ¿no? Uh-huh. Pero hay un montón de lugares. Hay una escuela, no voy a decir el nombre, pero hay una escuela en Padua con muchísimos conflictos, y para los padres sigue siendo una escuela maravillosa, y vos ves que los docentes cobran súper atrasados y que además inventan conflictos que no existen para echarlos.
Vos decías, la patronal de la escuela privada paga el sueldo. En muchos de los casos
viene del Estado, en
la escuela donde vos trabajás tiene parte, subsidio.
Sí, el secundario está subsidiado en una parte y en otra parte no.
Uh-huh. Tenemos un audio, ¿sí?, de unas compañeras hablando de esto. ¿Por qué no escuchamos juntos y después lo comentamos? ¿Sí? A ver.
Quería que me cuentes cómo fue el principio de escuela. ¿En qué escuela estás?
En la escuela 34. En febrero ya empezaron las capacitaciones, pero después del inicio electivo con los alumnos hubo medidas gremiales. Entonces,
¿qué pasó durante las medidas gremiales?
Y las docentes se adhirieron a los del Frente Gremial y también a UDOGBA, que no eran afiliadas. Ajá. Entonces, clases hubo muy poca en la escuela.
Está bien. ¿Y cómo fue ese comienzo de clases? ¿Qué pudieron hablar con los papás o qué pudieron ir haciendo? ¿Los papás qué dicen?
Los papás aceptan, están de acuerdo con las medidas gremiales. Lo que no estoy de acuerdo yo de UDOGBA, si no estás agremiada, adherirte. Me parece que uno se tiene que hacer paro con el gremio que uno está.
¿Dentro de las docentes pudieron darse algún debate, alguna cuestión?
Y ahora sí están de acuerdo y hacen las del Frente Gremial y no de UDOGBA. O sea, nos sentábamos, debatimos por qué motivos hacían el 2 de UDOGBA y al final llegaron a la conclusión que iban a ser solamente del Frente Gremial.
¿Por qué?
Porque no eran del gremio de UDOGBA. Sí. Además, no había... Y más porque decíamos la importancia de hablar con los papás y comentar por qué se hacía el paro para que los papás entiendan. Entonces, los papás escuchan y es diferente que hacer un paro de forma sorpresiva sin que los papás supieran nada.
Está bien. ¿Y cuáles son los proyectos para este año que sí pudieron empezar o en qué están pensando como líneas de trabajo?
Proyecto literario, ya nos reunimos, ya tenemos los ejes de trabajo, después convivencia, ciencias naturales, queremos hacer experiencias científicas, pero esto todo se va dando de a poco en los momentos que hay clases y nos podemos reunir con las docentes.
Muy bien. Muy bien. Juana, ¿Cómo fue el comienzo de clases en este marco de la lucha?
Básicamente entrecortado, estamos yendo a los jardines, a la sede y algunas extensiones. Está costando porque tenemos que pensar, por ahí repensar si queremos citar algún padre, si queremos programar alguna reunión, ya sea para empezar con el tema de articulación o con empezar a articular con las unidades sanitarias, todo, y vamos postergando porque no la continuidad realmente en esto nos está desfavoreciendo. Pero igual es una medida justa y vamos a continuar.
¿Y vos como mamá del otro lado,
sí,
digamos?
Sí, mi hija va a una escuela pública y entiendo que es un reclamo justo. Digo, porque siempre se dice esto de y los chicos quedan sin clase. Ejemplo es que cuando para, el subte, la gente queda sin viajar en subte y se complica mucho, pero también es una medida justa y
uno entiende esto, digo, como en otras, como en otros gremios, como en otras situaciones.
Sí, a mí me llamó la atención también el tema de en las reuniones de padres, coincido con lo que ustedes vieron, o no sé qué te pasó con las otras mamás también. Todas las madres están bastante enteradas de lo que es el conflicto, que no es solo por el salario, sino por, digamos, las mismas madres traen otros problemas. Saben que el comedor no está funcionando como tiene que funcionar, que el transporte escolar no está funcionando como tiene que funcionar. Y las madres o padres dicen, sí, perdemos continuidad, pero...
Pero lo que se está pidiendo es justo.
Pero lo que se está pidiendo es justo.
Porque son cuestiones que tienen que ver con la calidad educativa de sus hijos y con las escuelas donde los hijos están, con las condiciones edilicias, con muchas cosas que por suerte se conocen o se están conociendo.
Bueno, muchos temas tenían sí. Esta charla entre tres maestras.
Uh-huh. Por ahí podríamos ir separando como para poder analizarlo junto a la compañera Andrea, ¿no? Bueno, uno es el tema de los sindicatos diferentes, ¿no? El sindicato, el SUTEBA y la FEB, y junto con otros gremios más, forman el Frente Gremial, y por otro lado, aparte, viene UDOGBA. Me parece interesante por ahí que le demos una caracterización al grupo de UDOGBA para que quede claro nuestra postura frente a esto.
Sí, UDOGBA es un gremio que se crea durante la gobernación de Dualde y justamente se crea para romper aquellos gremios combativos, UDOGBA...
Más tradicional, digamos.
Sí, o más tradicional. Sí,
claro. Los que tienen una historia más combativa,
claro,
en algunos
momentos. Pero en ese momento había un grado de conflictividad, también siempre hay un grado de conflictividad muy importante en esta época del año en nuestro gremio. Y bueno, había un grado importante de participación y todo, y como vos decís, de alguna manera romper eso que estaba pasando por ahí.
Un gremio que se armó a partir de órdenes técnicos, digamos, gente claro. Que la dirección general de la escuela le pagaba es lo de, ¿cómo es? Las comisiones de servicio, uh-huh. En realidad son servicios provisorios de orden técnico. Gente que en los distritos estaba pagada por la dirección general de escuela en ese momento para conformar el sindicato.
Uh-huh. Es un gremio que está en la CGT Moyano,
sí.
Que cuenta con el apoyo, por ejemplo, de cosas así como el Papa hincha San Lorenzo, tienen a un hincha de UDOGBA que se llama Cecilia Pando, por ejemplo, ¿no?
No es de San Lorenzo, Cecilia Pando.
No sabemos, pero no me sorprendería, digamos.
Mirá, bueno. Vos sos hincha de Chacarita con Barrio Bien. Nuevo, no podés decir nada.
La cuestión es que es un gremio, digamos, podríamos caracterizarlo fácilmente de derecha, ¿sí? Y que ahora toma una postura hiper,
super de izquierda, combativa.
Claro, combativa.
Una cosa super utópica y casi anárquica, que además vos decís, acá están peleando, está discutiendo SUTEBA con Scioli, con el gobierno de Scioli, por 127 pesos, una cosa por el estilo, y ellos quieren 5.000 al básico, ¿no? Uh-huh. Lo mínimo, el sueldo mínimo, 5.000 pesos. Entonces vos decís, esto... Está bien, ojalá, buenísimo, pero no lo vamos a lograr, entonces vamos a estar los 365 días de paro.
Sí, habría que discutir esto de si es más de izquierda, digo, pareciera que es más combativo el que propone más horas de paro y no necesariamente,
no, claro.
Esto es siempre así.
No, seguramente, ahora, vos fíjate que esta para nosotros fue un error político muy serio, no error, sino que nos lleva al conflicto a vía muerta, de tirar en la primera semana de clase de primaria un paro por 5 días, cuando la secundaria todavía no había empezado las clases. ¿Sí? Uh-huh. Es una cuestión de llevar el conflicto al desastre, de entrada. Esto ya lo habíamos hablado, ¿no?
Ahora, en la charla de estos docentes, en relación con los paros de un gremio, de otro, y que yo se hablaba de esta situación en donde si hacen los paros al gremio que uno está afiliado, si hacen todos los paros. ¿Cómo fue la situación en las escuelas donde trabajás en relación con estos paros?
Esto me parece que se está discutiendo, ¿no? Y justamente a veces algunos dicen, bueno, si querés hacer paro, afiliate. Entonces, esto es una discusión. Si no estás afiliado a un gremio, ¿tenés derecho a parar? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿No? Uh-huh. Es un debate abierto que no tiene una salida fácil. Porque es bastante complejo esto. Y por otro lado, está el tema de los descuentos del año pasado y que la mayoría de la gente identifica como que los descuentos fueron indiscriminados, pero aquellos afiliados. Que los que no están afiliados a algún gremio no tuvieron descuentos. Y si vos estás afiliado, pero no hiciste paro, igual te descontaron. Entonces, es un conflicto. Y por otro lado, sí, con respecto a esto de Udogba, me parece que hacían falta algunas definiciones de la gente, de los trabajadores. Bueno, o hago paro con todos o hago paro con alguno. ¿Hago el paro más largo? ¿Qué es lo que...? O sea, ¿qué me da el paro más largo? ¿Qué voy a obtener al final del paro más largo? Igual también, obviamente, juega de vuelta el tema de los descuentos.
Uh-huh. Bueno, con esta lógica, un tercio aproximadamente de los compañeros de las escuelas no pararían porque no están afiliados a ningún gremio, no con esta lógica. Es decir, si hay un acatamiento del 100% es porque, bueno, se está definiendo apoyar una medida de fuerza independientemente de quién la esté dirigiendo. Ahora, nosotros, bueno, respaldamos la medida del Frente Gremial precisamente porque consideramos que tienen una organicidad, por lo menos hay unas asambleas que las estamos disponiendo con toda la... A ver, yo me miro ruido con una cara.
No.
Yo estoy de acuerdo con esto, que las asambleas muchas veces están aparateadas y demás, pero bueno, por lo menos hay una institucionalidad acerca de la participación y tenemos nosotros también, somos afiliados y vamos a proponer cosas a esa asamblea. ¿No?
Por otro lado, más allá de la caracterización que hacíamos de Udogba, también es cierto que Udogba creció en su momento porque desde los otros sindicatos se terminaba poniendo el sindicato y a los docentes en función del proyecto del gobierno, por ciertos acuerdos, por lo que fuera, y entonces empieza a tomar más peso un sindicato que era minoritario.
Claro, pero a ver, ¿dónde viste una asamblea de Udogba, por ejemplo? Que
No hay.
Dicen que sí, defienden que sí. Lo que pasa es que yo no conozco muchos afiliados de Udogba. Conozco tengo una con nombre y apellido, pero no voy a decir, pero no conozco a nadie más. Hay algunos que sé que se habían afiliado en determinado momento por el tema de los cursos y las capacitaciones que daban para los concursos.
Y los trámites que hacían.
Y los trámites rápidos.
En principio,
rápido,
como tenían este contacto tan directo con la dirección,
con la plata, pero
resolvían
ahora ya no.
Los trámites fácil. Ahora ya no lo tienen eso.
Pero muchos se quisieron desafiliar después porque te seguían cobrando el curso y te seguían cobrando la cuota y qué sé yo. Pero también
conozco
fue difícil
casos
la
que han mandado la desafiliación, pero no lo desafilian. No es fácil desafiliarse de Udogba.
No,
a mí sí. me queda picando esta cuestión de hacemos paro cuando sabemos que no nos descuentan,
claro.
Cuando está el tema del descuento, la combatividad se nos cae. Es cierto que eso pesa porque uno tiene que sostener, pero
sí, yo pienso, ¿no? La compañera docente que tiene a cargo su familia, sí, los ingresos mayores de su familia, bueno, entendés que está pensando que cómo voy a hacer con mis pibes, con los pibes en ese mes. Me parece como que tendríamos, eso ya lo propusimos también en la asamblea nosotros, de pensar en un fondo de huelga, ¿no? Esto es fundamental, como para sostener un conflicto, ¿sí?
Sí, porque además los descuentos siempre son feroces. Lo que te pagan son 2 pesos, pero el descuento es mucho mayor proporcionalmente a lo que te pagan. Y por otro lado, no abandonar la escuela, porque del otro lado están los pibes, están los padres, y los padres muchas veces te dicen, yo me tengo que ir a trabajar, ¿qué hago con el pibe? Llegué hasta la puerta de la escuela, no puedo volver a mi casa. Es toda una situación. Entonces, yo a veces pienso, no, yo trabajo en escuela secundaria, yo soy profesora de historia. Entonces, a veces pienso, cuando yo iba a la secundaria hace 5 millones de años, había primero 16, primero 11 en las escuelas.
Y quinto, tercera.
Sí, y quinto, tercera. Sí, es cierto, el desgranamiento era muy grande. Éramos pocos los que terminábamos. Pero por otro lado, ahora vos ves que las escuelas sí están llenas, pero no están súper pobladas algunas escuelas. Hay escuelas que están muy vacías. Es cierto que han nacido las SB en los barrios, pero los cuartos años de las escuelas céntricas tampoco no desbordan pibes por las ventanas. Entonces, a pesar de la obligatoriedad de la secundaria, yo no sé si están yendo realmente muchos más pibes que en otros momentos. Muchos siguen abandonando y si bien todos los documentos y las políticas del Estado van en función de que el pibe tiene que estar en la escuela, que tiene que aprender y que tiene que terminar, sabemos que la realidad no es esa y que muchas veces no tenemos herramientas para revertirlo.
Sí, hay algunos procesos que se fueron dando en los últimos años. Hubo un trasvasamiento de matrícula de las estatales a las privadas en función con esto de...
A que llego a la puerta de la escuela y no hay clase.
Y no hay clase. Digo, yo la otra vuelta me contaba gente que se iba a trabajar, gente muy humilde que se iba a trabajar y lo mandaba a su hijo a una escuela privada a pesar de lo que le costaba porque le garantizaban que podía irse a trabajar todos los días, él y la señora. Sí. Uh-huh. Y duele en el alma que la escuela pública no puede hacerse cargo de esto.
Porque... Bueno, por un lado eso, por otro lado también están los que no tienen trabajo, ¿sí? Y siguen con los pibes que no pueden mandarlos a la escuela pública tampoco porque no tienen los mínimos elementos como para llegar, ¿sí?
Después hubo algunas cuestiones...
Materiales y simbólicos, ¿no? Uh-huh. Y si hay una escuela que... están todas las reglamentaciones, todos los decretos y toda la ley que sale, que garantiza, y el Estado como garantizador de todo el proceso de los pibes en la escuela y qué sé yo, qué sé cuánto, y después no pueden cumplir con las cosas mínimas de infraestructura de una escuela, entonces estamos hablando de una esquizofrenia estatal, y estamos hablando también de esto, cuando vos decís toda la responsabilidad que asumimos el sistema educativo, bueno, la responsabilidad es de las personas que nos están poniendo lo que tienen que poner, que son los aumentos que corresponden y lo que tienen que poner en las escuelas de presupuesto para que las escuelas estén en pie.
El tema,
la responsabilidad es exclusivamente de los gobernantes, ¿no?
Sí, el tema de los comedores, ¿no? Los comedores, o sea, yo no quiero el comedor en la escuela, pero sí es cierto que la merienda está más que bien. Y para la secundaria y para la primaria, algo a la mitad de la mañana, a la mitad de la tarde. Ahora no hay nada, ni hay pan con mermelada horrible, como decían los pibes. Esta mermelada es horrible, pero ahora ni eso les dan.
Sí, yo igual tengo algún matiz en relación con eso y me preocupa en algunos casos algunos compañeros que desde la actitud individual y de compromiso con la escuela generan situaciones bastante complejas, digamos. Me parece que no se puede poner a todos en la misma bolsa para un lado o para el otro. Creo que también hay una... Lo que pasa es que también es cierto que discutir esto en el medio del conflicto salarial y todo eso, no sé si es el mejor momento, pero también hay que mirar un poquito para adentro y esas cosas.
Hay de todo en la viña del Señor, seguramente, ¿no? Ahora, creo que lo que prima siempre son las condiciones materiales y esto de poder discutirlo ¿sí? ¿En qué momento podemos discutirlo si no tenemos los espacios institucionales que deberíamos tener?
¿Cómo? Si hubo dos jornadas en febrero. ¿Quién? ¿No hicieron las jornadas mientras estaban tomando la mesa de examen?
No, en realidad yo estaba pensando, me quedé con algo que vos habías dicho en relación con la matrícula. Los números que están apareciendo, pareciera que hay más chicos en edad de secundaria que están dentro de la escuela. O sea, el 70% de la población que tiene edad para estar en la escuela secundaria está en la escuela secundaria. Bueno. Ahora... titulan de los que están el 40%.
Bueno, claro.
Y ahí hay un problema serio.
Bueno,
¿no?
Y ahí tenemos todo otro debate, que ahí apareció el famoso Fines 2 el año pasado, y este año viene con toda la fuerza, que está vaciando las escuelas. Y pensamos que solamente iba a vaciar adultos, iba a vaciar las escuelas a la noche, pero estaba vaciando las escuelas de día también.
Bueno, ahora llegó una circular que se pueden anotar en adultos con la primaria completa, chicos de 15 a 17 años.
Sí.
Hay que armar un proyecto.
Pero hay que armar un proyecto.
Sí, sí, pero eso tiene que ver a tapar el bache, que si no los bachilleratos adultos cierran.
Sí, claro.
Con el plan Fines 2, todo un tema.
Es una discusión así... para largo esto, ¿no? Porque esta especie de parches que se están poniendo, que ni siquiera son, o son parches que se salen en el menor conflicto, digamos, ¿no? Porque vos decís, ¿qué aprenden los pibes en el Fines? ¿No? ¿Cómo pueden acreditar, cómo pueden dar fe de lo que aprenden si están preparados para, no sé, algún laburo, alguna cuestión, ¿no? A ver, ¿qué? Todo eso me parece que es parte de una discusión que podemos ir tomando.
Y también la discusión, ¿por qué la sociedad presiona tanto para que el pibe tenga un título que vos sabés que es inservible? ¿Qué aprendió el pibe? ¿Aprendió a qué? ¿A manejar una máquina? No, indudablemente no. ¿A manejar la caja registradora del supermercado? No, tampoco. Entonces, ¿por qué la sociedad presiona tanto para que tengas ese título si ese título después no tiene validez? Porque la misma sociedad te discrimina, te dice, si igual termina la secundaria son todos burros. ¿O no?
Bueno. Para mí tiene que ver un poco también con esto de que a ellos les cierran números y después cuando hace un discurso la presidenta diga, el 100%, el 100% de que
la ciencia
y la tecnología. Bueno, vamos a un recreo, seguimos con el vodevil y el café concert y después vamos a una tanda, o no, cambiamos la música, no importa. Un recreito.
Después hacemos un rato más.
Bueno. Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurre.
Principia me relatar tus penurias a lo poeta.
Escritores latinoamericanos en Compañeros de Clase.
FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio.
Los sábados de 17 a 19.
El Observatorio.
Información.
Cultura.
Política.
Economía.
Poesía.
Historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
El sábado 16 de marzo lanzamos la programación de FM Moreno. A las 20, vení a compartir el programa especial con todos los integrantes de la radio. Y desde las 23, El Rastrillo.
Siempre hay que doblar la apuesta en la timba o en la vida.
Y fiesta.
Tus piernas guardan el secreto de la inmortalidad.
Sábado 16 de marzo, desde las 20 horas, en El Churqui, Jolie 2637. Vení a compartir y festejar la construcción de FM Moreno.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77. De lunes a viernes, de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada. Sudestada.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país.
¿Tu papá de dónde era?
Italiano.
¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Cuando de ella nos privan, en realidad, miren cómo pregonan tranquilidad. Cuando nos atormenta la autoridad, ¿qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? Miren cómo nos hablan del paraíso, cuando nos llueven penas como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban a la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? El que oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Con esto se pusieron la soga al cuello. El quinto mandamiento no tiene sello. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? Mientras más injusticias, señor fiscal, más fuerzas tiene mi alma para cantar. Lindo segar el trigo en el sembrao, regado con tu sangre, Julián Grimau. ¿Qué
pedir al Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma. Que dirá al Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma.
Diez horas 35 minutos y continuamos con Compañeros de Clase. Recordamos nuestras líneas de contacto 0237-466-559. Y bueno, hoy tenemos otro celu, ¿no? Como que venimos teniendo desde la otra semana, a ver si lo tenemos por acá.
Es 11 ¿sí? 40-37-44-56.
Bien, decíamos, continuamos con este programa de hoy, 16 de marzo. Aquí estamos con nuestra invitada, con Andrea Herrera, directora de la Escuela Santa Clara de Asís. Así que, bueno, le invitamos a acercarse, Andrea, acá. Y seguimos con nuestra charla en este último tramo.
Tenemos ahora, como anunciaba el tema, volvemos al Santo Padre. Y tenemos una comunicación telefónica con Juan. Juan es un ex cura que formó parte del movimiento de sacerdotes del tercer mundo. Hola, Juan. Hola. Juan, hola. ¿Cómo? Hola, hola, Juan. Hola. Hola. Juan.
Bueno.
Hola.
Hola.
Hola, Juan, ¿cómo estás?
Hola. Sí, mira, yo escucho muy, muy bajito.
Vamos a ver si podemos, a ver, hacerte una sola pregunta. ¿Qué análisis haces de la designación de Bergoglio como Papa?
Hola.
Hola. ¿Cuál es tu opinión de la relación, de la designación de Bergoglio como Papa? Hola.
No, mira, por... No escucho bien la pregunta.
Juan,
no.
Juan, te repito la pregunta.
Sí,
¿qué análisis haces de la designación de Bergoglio como Papa?
Y bueno, viste, te digo mi impresión personal. Al sentir que había sido elegido, me sentí totalmente frustrado, ¿no? Porque yo creo que la Iglesia tiene que ser un signo de los tiempos, ¿no es cierto? Y y lo había visto y no he visto todavía, ¿no es cierto? Que la Iglesia, con su forma de ser, con su manejo, evidentemente es un cómplice del mensaje de Cristo. Evidentemente, si lo tomamos desde el punto de vista de la fe, ¿no es cierto? Tenemos que creer que detrás de todas estas cosas y de las personas está Dios, está el Espíritu Santo. Y desde ese punto de vista siempre queda la esperanza de que ese signo de los tiempos se pueda ver el hombre común, el hombre que necesita, el hombre que quiere, pueda ver el mensaje de Dios. Pero para eso hace falta precisamente quien lo ve.
¿Pensás,
evidentemente,
¿pensás que Bergoglio puede sumarse y apoyar y ayudar a que se desarrollen los procesos que se están dando en América Latina de transformación?
Yo creo que, hablándolo, yo lo voy a hablar más desde el punto de vista de la fe. Yo creo que el hombre es un instrumento en las manos de Dios. Evidentemente, si ese instrumento está bien afinado, va a tocar la canción perfecto. Pero si el instrumento no está afinado, evidentemente va a tener fallas. evidentemente el hombre no trabaja perfectamente así, afinado. Por lo pequeño y lo poco que se conoce y lo que se dice, evidentemente está dando pequeños signos que pueden ser importantes. Porque si detrás de sí, de esos pequeños signos, por ejemplo, esta mañana dice que dijo que la iglesia tiene que ser una iglesia pobre y para los pobres. Ese es el camino, yo creo que tiene que es un signo fundamental, pero ese signo tiene que concretarse, esa forma de hablar y de decir tiene que estar concretada en hechos que son fundamentales y que el hombre necesita. Aquí él conoce evidentemente Latinoamérica, conoce el despertar de los pueblos latinoamericanos. Desgraciadamente yo hasta ahora no he tenido, mientras él ha tenido posibilidades de dar una de a todos, no tengo idea, no me acuerdo de haber escuchado algo que apoyara este resurgimiento de los pueblos. Evidentemente puede ser que hoy él lo hubiera tenido en su pensamiento, no sé por qué no apoyó entonces siempre hablándolo, viéndolo desde el punto de vista de la fe, ¿no es cierto?, pueda llevar adelante ese mensaje de Cristo. Pero la cabeza significa mucho, todo el cuerpo tiene que responder a la cabeza. Entonces, si el cuerpo no está preparado, y desgraciadamente hay mucho del cuerpo que no está preparado para dar signo, porque están ya estructurado de una forma, y el cambiar significa mucho personalmente, porque acá no es cuestión de hablar, aquí yo creo que es una actitud personal que tiene que tener el feligrés, el cristiano, para poder hacer que el mensaje de Cristo llegue. La gente ya está cansada de que le hablen, necesita testimonio.
Juan, muchísimas gracias por tu testimonio y por este análisis en la situación. Seguimos comunicados contigo desde Compañeros de Clase.
Bueno, cualquier cosa estoy a disposición, ¿no es cierto? Y pensar que Dios puede hacer milagros, ¿no es cierto? Y ayudar en serio a esta iglesia que necesita pan. Chao, suerte.
Bueno, y escuchábamos a Juan. Fue cura y tiene una posición muy muy desde la fe cristiana, y entonces dice, bueno, el milagro es posible. Claro. Desde acá nos permitimos dudar la posibilidad del milagro.
Sí, el tema es que qué pasa con cuando el mensaje este, no tengo retorno ahora yo, qué pasa con el mensaje este le llega a los que no tenemos fe. A mí me parece que, bueno, no, yo no confío en eso, digamos, me parece como que tenemos como que ir movilizados y seguir reclamando por lo que nos corresponde, ¿sí?
A mí me pareció interesante la actitud de Correa, por ejemplo, que enseguida salió a saludar la designación de un papa latinoamericano y a plantear que seguramente un papa latinoamericano va a favorecer estos procesos. Bueno, y salió a
una movida política.
Claro, claro. Me parece que por ahí tiene que venir la cosa. Digo, tratar de, te van a querer marcar la cancha, tratar de marcar vos la cancha y de ponerlo ya que está dando tantos signos de austeridad y de pobreza y que la iglesia tiene que ser de los pobres y para los pobres, qué sé yo, claro. Bueno, agarrémonos de ahí, tratemos de marcarle la cancha a nosotros.
Seguramente acción político siempre es bienvenido, pero yo confío, digamos, más que en la fe, en la movilización de la gente y que, bueno, que todos los temas, esto, ¿no? Que desde matrimonio igualitario, desde la el tema de la legalización del aborto y todo eso, hay que seguir peleándola a muerte, ¿no?
Me parece que claramente hay una cuestión en función de la separación de la Iglesia y el Estado, que algunas cosas sí han avanzado, pero digo, seguimos en la Constitución sosteniendo un culto. Y por otro lado, me parece que la Iglesia, la Edad Media terminó, digo, ya la Iglesia no marca o no debería marcar lo que son las agendas y las políticas públicas, que son para todos, no para los feligreses católicos.
No, a mí me encantó el ingenio popular argentino, que 10 minutos después que teníamos papa argentino, teníamos camiseta, tacita, estampita. Eso es genial.
Sí, hay también toda una cuestión futbolera. A ver,
sí, claro,
del
claro.
Análisis no se puede desprender que la gente común en la calle, yo iba en un colectivo y la chica que iba adelante se dio vuelta y me dice, no lo puedo creer, Bergoglio es el papa. Y estaba en el colectivo, habló con cualquiera, estaba, se la notaba contenta, claro, la gente... Sí. Y digo, de eso se pasó una cuestión futbolera, le ganamos a Brasil, claro, más o menos, viste, como claro. No fue el de San Pablo, que no me acuerdo el nombre.
Hay estampita que está con Messi y con Diego, ¿no? Los dos vestidos de cura.
En un programa la argentinidad al palo, ¿no? Claro, podríamos claro. agregarle una estrofa más a la
bueno,
canción.
Bueno, escuchaba claro. por la radio que lo entrevistaban a Cordera de qué cosas habría que agregar a la argentinidad claro. al palo. Bueno, Messi, decía la reina de Holanda y ahora el Papa.
Claro. Es terrible. Yo, por otro lado, en un intento de hacer un análisis un poco más serio en esta hipótesis sobre que nos meten una cuña en el proceso latinoamericano y todo esto, digo, nos están metiendo una cuña, pero están mandando como al rey, digamos, del otro lado, ¿no? Es decir, están poniendo todo. Si esto es así, digamos, a ver, Rudy, ¿qué te parece? No sé, a ver si seguís mi análisis. Están haciendo una jugada más fuerte. Atrás de esto, no, ¿qué tienen después de esto? La bomba atómica tiene después de esto, no sé.
No, lo que está claro, digo, que si algo que está digo, pasando, ¿no? A nivel político transformador, ajá, de generar ideas, de debate. Yo, la otra vuelta hablábamos de Chávez y decíamos, bueno, el socialismo del siglo XXI, no sé si está tan definido qué es eso. Sí. Está claro que se está diferenciando de los regímenes burocratizados, del este y qué sé yo. Es cierto, me parece que se para desde... esa tradición socialista también. Habrá que ver de qué se trata, digo, pero se empezó a hablar de socialismo, se empezó a hablar de transformación, de sí, revolución. Sí. Se, digo, en Mar del Plata se le dijo no a un proyecto del imperio. Uh-huh. Digo, son cosas muy fuertes que sí, han pasado sí. desde lo simbólico, desde lo político, uh-huh, y que bueno, no, también no es están cierto, pasando a ver, en otros lados.
También es cierto que no se ha tocado también el tema de la propiedad, que sería lo que definiría un proyecto de reformista a revolucionario, digamos. El tema de la propiedad no se tocó ni siquiera en Venezuela.
No, en Venezuela, ¿sí? Cuando se expropió algo se ha pagado
rigurosamente. Se pagó rigurosamente. Además, bueno, por eso, digamos, uno tiene sus dudas siempre frente a este tipo de acciones. De todas maneras, bueno, acompañamos el proceso y el proceso me parece que va hacia algún lado. En algún momento, bueno, o estos gobernantes, digamos, que encabezan el proyecto van a tener que claudicar o seguir adelante en una cosa más revolucionaria y meterse con la propiedad, que es lo que estamos reclamando.
Bueno, hay algunos debates pendientes. Andrea.
No, yo creo que los procesos son mucho más largos que la vida del
seguramente,
hombre.
Seguramente.
Y me parece que si hay algo que todavía no logramos entender es el proceso chino. Y me parece que ellos mismos lo analizan para años y milenios, como es su vida. Uh-huh. ¿No? Los chinos hace milenios que están sosteniendo toda una cuestión. Y con el comunismo pasa lo mismo. Me parece que ellos están ahora en esta transición, viendo que es el momento de una transición para después una reforma profunda que vaya a otro tipo de revolución. Pero me parece que es esto, que, o sea, no es una crítica a vos, pero exigirle a un hombre o a un líder que vaya de la reforma a la revolución, me parece que como que es poco tiempo en lo que es un largo proceso, ¿no? O sea, nosotros queremos respuestas ya, eso es obvio y es lógico porque uh-huh. tiene que ver con la finitud del ser humano. Pero por otro lado, si nosotros pensamos la cuestión histórica, el capitalismo lleva 500 o 600 años. Entonces, el desarrollo de este monstruo, que es el que nos ahoga, lleva años, ¿sí? Uh-huh. Entonces, también, ¿por qué no esperar o por qué no formar una respuesta que también lleve años y ese proceso sea muy largo? Repito, obviamente, uno quiere respuesta ya.
Sí, y hay debates pendientes y debates viejos que vuelven... que vuelven a ser candentes, como el tema de las vías y las formas de avanzar en los procesos claro. revolucionarios. Uh-huh. Hay un montón de cuestiones. Ahora, si algo está pasando en el mundo, está pasando en América Latina. Y eso, claro. digo, claramente es algo que hay que defender. Digo, más allá de las diferencias que uno pueda tener con los distintos procesos y gobiernos, uh-huh. con que, digo, en algunos lugares del discurso se avanza más, pero desde las medidas concretas se ha podido avanzar menos. Uh-huh. Digo, por ahí se ha redistribuido, se ha avanzado con algunas claro. políticas redistributivas más en Argentina que en Venezuela, pero desde el discurso se ha avanzado mucho más en Venezuela o en Bolivia. Digo, no sé, el vicepresidente de Bolivia es un cuadrazo, uh-huh. es sí, interesantísimo claro. escucharlo a Ginera. Digo, hay mucho debate pendiente y me parece que en ese debate tenemos metido ahora al Papa.
Las novedades del habla popular son la creación de poetas anónimos.
Escritores en Compañeros de Clase.
Los nadies. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen. Y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de los nadies, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Eduardo Galeano.
Y se nos va terminando, compañeros de clase. Tenemos un ratito para el cierre, para ir pensando un poquito más en esta escuela que nos convoca y que hoy está atravesada por los planes de lucha y las medidas de gobierno y en esta América Latina que se nos levanta. Y parece que los nadies podrían empezar a dejar de ser un poco nadie y empezar a ser alguien. ¿Qué sé yo? No sé, me puse filosófico, ¿viste?
Sí, parece. No, yo estuve un poco más mundana. Me quedé pensando en lo que decía Santiago de la propiedad privada, ¿no? No han avanzado sobre la propiedad privada los procesos latinoamericanos, ni siquiera han avanzado en reformas tributarias. Que a todo esto podríamos emparentarlo con nuestro conflicto, porque si Scioli avanzara en una reforma tributaria uh-huh. en serio, de ahí sacaría la plata sí. que hoy dice no tener.
Bueno, reforma tributaria sí hubo en Venezuela y sí hubo en Bolivia, bueno, en algunos casos sí se avanzó, como acá, bueno, por estamos, ahí la parte local es la que más. Claro. Seguramente, eso es lo que se está reclamando, ¿no? En todos estos reclamos y todas estas cosas sindicales también teníamos ganas de contarles en un minuto, antes del cierre, que ya está cerrada la lista, está en las elecciones de Sutebol el 10 de mayo y que estamos presentando una lista de la Bordeaux, ¿no? ¿Podés referirte a eso, Rudy?
Lista Bordeaux. ¿Candidato al secretario general?
Sí. Bueno, me tocó el compromiso Santiago a mí. Álvarez. Ahora, más allá de esto, tenemos como, bueno, en principio va a haber dos listas opositoras, lamentablemente. No pudimos llegar a la unidad, ¿sí? Y creo que, bueno, esto es un tema que tenemos que que a ver, que en algún momento poder subsanar, ¿sí? Necesitamos la unidad, ¿sí? De la oposición, seguro.
Sí, no...
Y bueno, en este caso nosotros no... Perdón.
Sí, no, no, dale.
En este caso nosotros decidimos no hacer la alianza electoral porque no están dadas las condiciones en la unidad de lo que estamos venimos haciendo. Y bueno, esto nos lleva a que recibamos críticas y demás porque no estamos en una alianza electoral.
Diego, hay que pensar en los procesos de unidad como procesos que se dan no una vez cada 3 o 4 años según se modifiquen los estatutos y nos juntamos y amontonamos para armar una lista para esa coyuntura electoral y después durante todo el periodo que va entre esa elección y la próxima no pudimos ni juntarnos para decirnos hola. Digo, no. Y cuando se hace un acuerdo de unidad como pasó en la elección pasada y esos acuerdos y esos compromisos no son respetados y había un compromiso básico que era hacer una jornada de balance de qué, cómo habían sido las elecciones, todas las agrupaciones que participaron de esa alianza. Y cuando ese acuerdo mínimo no se respeta y después a las corridas, 4 años después o 3 años después, te vienen a apurar, bueno, si quieren hacer el balance lo hacemos ahora. La verdad que hasta parece que te tomaran el pelo en algún punto.
Sí, sí.
Igual no hay que dejarse... no hay que definir las cosas por la bronca o no que te generan ciertas actitudes. De todas maneras, hoy en el distrito de Moreno, él la abordó junto con compañeros que no son militantes cotidianos, la abordó, pero que sí que están cerca. Hubo una evaluación y se evaluó la posibilidad de para esta elección ir solos.
Digamos, fiel a nuestra metodología, ¿sí? Y se realizó una asamblea con todos los allegados a la Bordeaux, una multitud, pero bueno, un buen abanico de compañeros de las escuelas que no participan habitualmente en la Bordeaux, como decías, y se discutió y se llegó a esta conclusión de no armar la alianza electoral, es decir, no fue una decisión de aparatos, digamos, esto de no armar la lista, sino que fue analizado, fue discutido y fue votado por unanimidad de no integrar la...
Sí, esto genera algunas complejidades, como que, por ejemplo, a nivel provincial, nosotros participamos como lista Bordeaux del encuentro colectivo docente en la provincia de Buenos Aires y el encuentro colectivo encabeza la lista de unidad que se armó en la provincia. Lista de unidad que parece que no está, parece que apareció otra lista opositora que no sabemos bien de dónde es. Pero digo, pareciera que toda la oposición pudo esta vuelta juntarse a nivel provincial. En la elección pasada nosotros acá hicimos un acuerdo de unidad con todas las listas de oposición y en la provincia no se pudo. Ahora parece que se dio al revés.
Claro, bueno, en la provincia ya es más difícil, digamos, armar una asamblea, me imagino que de las distancias que tenemos, una provincia tan grande, de tantos compañeros, es muy difícil poder llegar a tomar una decisión como se la tomó acá en Moreno, ¿sí? Entonces, bueno, respetamos igual ese proceso, respetamos que los compañeros militantes se hayan juntado y discutieron. Creo que por fin se le da el lugar al encuentro colectivo docente que tiene, ¿no? Que fue, en realidad, en concreto, es el único distrito que no retrocedió, digamos, ¿no? Los otros distritos opositores, muchos perdieron las elecciones. Perdieron elecciones
seccionales y fue desastroso el proceso.
Sí, no solamente desastroso, sino que lo perdieron directamente, ¿no? Y bueno, en este sentido, el encuentro colectivo demostró siempre una coherencia y por eso sigue creciendo y por eso, por ejemplo, el otro día juntaron 8.000 compañeros en una marcha de Bahía Blanca, ¿no?
Ah, eso, quería aclarar que estás hablando de Bahía Blanca.
Sí, sí, sí. El encuentro colectivo es el que dirige Bahía Blanca, es decir, los compañeros de la Granate de Bahía Blanca son parte del encuentro colectivo. Y que, bueno, sí, por ejemplo, esto tiene asambleas de 1.300 compañeros y son menos afiliados que Moreno, digamos, ¿no? Y acá tenemos asambleas de 130, ¿sí? Y allá tiene asambleas de 1.300 siendo menos, ¿no?
Sí, quien
habla de un trabajo.
Quien hoy es conducción de la seccional, Raúl López, es el candidato de la lista provincial a secretario general, y para esta elección han elegido una compañera que en este momento no me acuerdo el nombre. Para el próximo programa prometemos traer el nombre de la compañera. Pero bueno, son estas cuestiones que van pasando en las elecciones. Igual entendemos que la elección es un momento de movilización importante en el sindicato, donde los compañeros empiezan a pensar a quién van a votar y qué sé yo, y pensamos que algunas ideas que se vienen planteando hace mucho tiempo en relación a la democracia sindical, de para qué un sindicato, de un proyecto transformador, van a estar en juego ahora.
La coyuntura entonces es efervescencia por todo esto que demanda la cuestión de de las elecciones, y bueno, estamos aprovechando ese momento también para discutir y encima en medio de este conflicto, ¿no?
Bueno, nos quedan 15 segundos. ¿Quiénes hicimos hoy compañeros de clase?
Bueno, la recuperamos a Andrea Herrera.
No, 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 es una visita esporádica.
Bueno, lindo tener a dos voces femeninas tan lindas, porque también estuvo Betty Elizalde, Betty Paz. Estuvo, bueno, el compañero Aníbal Rudy.
Marcelo Aníbal Rudy.
Y listo.
Martín en las noticias, Sonia Sichero en la producción general y Adela Gambusi en la operación y puesta en el aire.
Mandamos abrazos a los compañeros ausentes, a Ami, Juana y Freddy. Y bueno, nos vemos algo que viene.
Bueno, hasta la próxima clase.
Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma.